Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Camino de las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Enseguida sigue Deportes COPE en el 106.3, pero antes vamos con el reto Pedrita de esta semana, el sonido del partidazo de anoche, del tramo final de tiempo de juego y la encuesta de arroba Deportes COPE. Pero lo primero, como siempre cada lunes, es saludar a Pedrita. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
Feliz lunes, Dani. Está el Madrid y el Barça de gira americana, además con clásico el lunes Titi. Así que vamos a ponernos un poco yankees esta semana, si te parece.
Me parece estupendo, sí, tenemos clásico el sábado por la noche, quedaremos aquí en tiempo de juego, así que todo el mundo a escuchar la radio ese sábado, a escuchar ese clásico. Y dime, Pedrita, ¿te pones un poco yankee? A ver, cuéntame qué vas a buscar esta semana.
Esta semana estamos buscando uno de los 50 estados de Estados Unidos, o como dicen los modernos, USA. Y la primera pista de esta semana es que este estado tiene más de un equipo profesional. Y no tiene por qué ser solamente de fútbol.
Claro, un equipo profesional, te refieres a baloncesto, NBA, fútbol americano, béisbol. Un estado con más de un equipo profesional en alguno de esos deportes en Estados Unidos. Bueno, Pedrita, me gusta la pista enfocada a Estados Unidos en honor a Real Madrid y Barça, que están por allí de gira. Pues nada, mañana nos escuchamos y nos das otra pista. Que pases una buena tarde de lunes, Pedrita. Hasta mañana.
Vamos, Daniel, que esta semana lo hemos puesto facilito, aunque con la primera pista parezca complicado. Venga, goodbye, titis.
Goodbye, Pedrita, goodbye, que tengas una buena tarde. Ahora sí, vamos a escuchar de lo que se habló anoche en el tramo final de tiempo de juego, me imagino que sobre Kylian Mbappé y todo lo que está sucediendo en las últimas horas con el jugador francés y el PSG.
Te digo una, a ver si me la compráis. Que estemos ante una subasta pública de Mbappé y que Mbappé diga, ah, pues mira, tengo algún vínculo, convenio con el Real Madrid, pues mira, ahora voy a escuchar más cosas, no lo sé.
El Madrid es un sujeto paciente, que habrá movido sus hilos, pero resuelva usted el contrato que tiene con su club.
En este caso, da la sensación de que incluso aquellos candidatos millonarios y clubes Estado que pretendieran a Mbappé, yo creo que también ellos deben de tener la sensación de, si este chico sale, sale por
medio. ¿Pensáis igual? Es decir, ¿es Real Madrid o qué? Porque, sí, porque ahora el PSG estoy... evita que se suba al avión. Y si hay algún equipo que puede evitar que Mbappé en una temporada donde juegue con continuidad, si no acata las normas, Cañete, es el PSG.
Yo creo que es la posición del PSG, es todavía provocar pues un poco más su deseo, que es de que el chico se marche. Básicamente hay tres equipos ahora mismo donde un futbolista jugaría, suponiendo que puede elegir, ¿no? Uno es el Paris Saint-Germain, ya este lo tiene descartado Mbappé. Otro es el Manchester City y otro es el Real Madrid, porque no hay tanto dinero, pero hay nivel también.
Bueno, es que sabemos la capacidad de extorsión que tiene el PSG, ¿no? Esta capacidad de apretar al máximo a los futbolistas, lo hemos visto con otros jugadores, con otros casos, con Thiago Mota, con otros más.
Oye, además,
pero creo que la práctica también se está extendiendo.
Con el permiso de Luis Enrique, que ya dijimos aquí en más de una ocasión que probablemente es el entrenador más duro que exista en este sentido. Duro me refiero a que igual se ha añadido a la dureza que le ha pedido el PSG.
Pero Emilio, eso igual lo ha hecho, pero yo lo que entiendo es desde el primer día, cuando el PSG se posiciona por primera vez, que trate de que no se le vaya gratis.
Ahora, yo no me imagino un escenario con Mbappé sin jugar. No lo veo, no lo veo. Para pasa que la dimensión que tiene este futbolista como jugador de fútbol también es enorme, entonces claro.
¿Cómo es posible? Pero no es el más gordo, que ten en cuenta que hay jugadores que llevan tiempo sin pisar un terreno de juego solo por cobrar el salario.
Para bien o para mal, Mbappé está siendo el hombre del verano otra vez, y por Mbappé. Marta Carrión, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
En nuestra cuenta de arroba Deportes COPE.
Exacto. La pregunta es si estaría dispuesto el jugador a estar un año sin jugar en el PSG para no perder dinero. Y la encuesta, Dani, va bastante igualada, y es que el 53% cree que sí, que Mbappé estaría sin jugar por dinero, mientras que el 47% cree que el francés no aguantaría sin jugar una temporada.
Por Mbappé le voy a preguntar ahora mismo en el 106.3 a Guilluzquiano.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Quiero hablarte de seis auténticos héroes, seis estudiantes de la Universidad Politécnica de Cataluña que están trabajando para hacer más fácil la vida de niños con discapacidad en Tororo, una ciudad al este de Uganda de unos 41.000 habitantes. En Uganda, nacer con una discapacidad, te puedes imaginar, te deja sentenciado de por vida. Apenas hay medios ni material para hacer un poco más digna la vida de todas estas personas. El terreno es abrupto, las viviendas no se pueden adaptar para esas personas, ni hay además una atención médica suficiente. Lo que están haciendo estos seis jóvenes, estos seis estudiantes, es fabricar sillas de ruedas a bajo coste con material PVC. Este proyecto empezó como un trabajo final de bachillerato de Carlota Regales en el año 2020.
Un profesor, Mark, me contó que había estado en Uganda, Tororo, haciendo un voluntariado y le dije, ¿crees que hay algo que yo pueda diseñar que ayude a mejorar la situación de ahí? Y me dijo, sí, necesitan sillas adaptadas para niños y niñas con parálisis cerebral. Entonces hablé con distintos médicos para llegar a un diseño final que fuera funcional y útil, además de económico y fácil de hacer.
En ese momento, Carlota se puso a trabajar para construir esas sillas para los niños con parálisis cerebral del Hospital de Tororo. Gracias a una campaña solidaria, consiguió 6.000 euros para construirlas. Con ese dinero, Carlota hizo 400 sillas. En ese momento eran sillas muy básicas, sillas de madera. Y casualidades de la vida, un año más tarde en la universidad, conoció a un profesor que tenía los planos para hacer sillas low cost, a 70 euros cada una. Ahí fue cuando se juntaron estos seis compañeros y empezaron a fabricarlas.
Este año hemos repetido lo que las sillas, en lugar de ser de madera para la escuela, son sillas de ruedas hechas con tubos de PVC que repartimos también por los pequeños pueblecitos de Tororo.
Las sillas se montan de manera bastante fácil con los tubos de PVC. Cada silla está personalizada. Ellos mismos la adaptan a las medidas de cada niño para que estén lo más cómodos posible, lógicamente. El material es barato y eso es perfecto para Uganda, un sitio, un país en el que cualquier gasto supone un esfuerzo enorme. Los seis estudiantes financian los materiales y enseñan a los ugandeses a montar estas sillas para que ellos mismos sigan con el proyecto.
El diseño de la silla es muy, muy fácil, muy sencillo. Hicimos un plano de colores. Entonces cada pieza, cada medida es un color y hay los tubos de distintas medidas y luego los codos y las T's que son los componentes que usamos para unir los tubos entre sí. Entonces se puede ver pues separado cada componente y luego una imagen isométrica de cómo es toda la silla montada con los distintos colores. De esa manera es muy intuitivo y los niños lo cogieron en un segundo.
Desde que llegaron a Uganda pasan los días metidos en el taller con esos niños que se han convertido en sus alumnos.
Trabajar con los niños de la carpintería es una verdadera gozada porque son unos niños maravillosos, lo cogen todo a la primera y nos ayudan con lo que sea. Es verdad que el año pasado, cuando llegamos, no sabíamos que eran sordomudos, excepto dos. Entonces nos chocó porque dijimos, ahora cómo les enseñamos a construir sillas. Pero muy fácil porque nos han ayudado desde el principio, nos han enseñado lengua de signos y lo que pensábamos que iba a ser una barrera ha acabado siendo algo muy bonito.
De momento hemos entregado dos sillas a dos familias con hijos con parálisis cerebral y en total queremos entregar 11 nosotros aquí. Pero para más adelante pediremos más material para que tenga continuidad y cuando faltemos que ellos puedan construir más sillas y poderlas entregar con el hospital.
Es Úrsula Gutiérrez, otra de las españolas que participa en este proyecto que persigue mejorar la calidad de vida de los ugandeses. Y para ello les enseñan a fabricar estas sillas de ruedas. Y ahí está la clave, en no regalárselas, sino en mostrarles cómo se hacen para que el proyecto tenga continuidad y no termine cuando ellos se marchen de allí.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que nadie se esperaba el resultado electoral de anoche y mucho menos el Partido Popular, donde esperaban levantarse este 24 de julio con un escenario completamente diferente. Han ganado las elecciones con 136 escaños, son 47 más, muchos más que en 2019, pero no son suficientes, ni siquiera con el apoyo de Vox lograrían la mayoría absoluta. Es una situación endiablada, muy difícil de resolver, y vamos a ver qué pasa, porque el fantasma de la repetición electoral está planeando ya por encima de todos nosotros. Manuel Mostaza es politólogo, consultor y director de Asuntos Públicos en Atrevia. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Manuel, nadie discute que el 23J ha supuesto una sorpresa electoral para absolutamente todos, incluso también para los socialistas. No hay más que ver cómo celebraban ayer precisamente los resultados, incluso habiendo perdido. ¿Esta sorpresa se debe más a los aciertos del PSOE o a los errores del PP?
Bueno, yo creo que la sorpresa se debe sobre todo a las expectativas, ¿no? Digamos que como las expectativas eran que el Partido Popular y Vox iban a sumar con claridad y que el Partido Popular iba a rondar los 150 escaños, bueno, pues un buen resultado objetivamente, que es tener 47 escaños más y ser la fuerza más votada, se ha transformado en algo amargo para el Partido Popular, ¿no? Yo creo que entre las causas de este resultado está el Partido Socialista ha conseguido, digamos, neutralizar esos votos que se le iban por el centro o hacia el PP o hacia la abstención, consiguiendo votos de gran parte del nacionalismo, del independentismo de izquierda en las comunidades donde hay, ¿no? No es extraño que pierda, digamos, de las fuerzas que articulaban el apoyo al gobierno, solo al PSOE le ha ido bien, que ha ganado escaños, ¿no? Los pierde Sumar respecto a Podemos, los ha perdido Esquerra respecto a las elecciones anteriores, los ha perdido el PNV. Digamos que los partidos con los que tradicionalmente trabajaba el gobierno de coalición les han ido mal, ¿no? Yo creo que ese miedo a Vox ha permitido aglutinar al Partido Socialista un conjunto de votos que le han permitido salvar la cara respecto a lo que parecía que podía pasar.
¿Una de las claves puede estar en Cataluña?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Digamos, el PSOE obtiene un gran resultado en Cataluña. El PP obtiene un resultado que es bueno, es la tercera fuerza en voto allí, pero no es lo que se esperaba, ¿no? Y sobre todo hay un trasvase claro de una parte del voto de Ciudadanos, aunque pueda parecer paradójico, y de una parte del voto de Esquerra hacia el PSC, ¿no? Por motivos diferentes, pero lo constituyen como el actor central en la política catalana. Tampoco hay que olvidar que la abstención en Cataluña ha sido muy diferencial respecto al resto de España, ¿no? En los núcleos más independentistas, donde más domina el secesionismo, en la ciudad de Gerona, en Ripoll, en muchos sitios, la abstención ha subido 15 y 16 puntos, ¿no? Luego yo creo que también el PSC y el PSOE deberían hacer una lectura sosegada y fina de estos resultados, ¿no? Esto no se va a traducir en una victoria, digamos, arrolladora de Salvador Illa, yo creo, sino que es más complejo. Yo creo que se ha votado mucho en Cataluña en clave nacional y ha funcionado el miedo a Vox, ¿no? A que viene todo lo que el Partido Socialista llamaba, ¿no?, la ultraderecha, las dos derechas que venían a recortar derechos. Bueno, es una cosa que desde luego en una parte del electorado de izquierdas catalán ha calado.
¿Qué se le ha podido escapar a los sondeos y a las encuestas, Manuel, para que se hayan desviado tanto en sus predicciones? Porque hablábamos de expectativas hace un momento. Y si es verdad que había muchas depositadas en el Partido Popular, pues todos los sondeos, todas las encuestas, salvo el CIS, daban ampliamente una mayoría, una victoria holgada para el Partido Popular, que podría llegar a hasta los 160 escaños en las predicciones más generosas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han fallado esta vez los sondeos?
Bueno, yo déjame que te impugne un poco el marco general. Es decir, los sondeos han estado, las estimaciones han estado un poco más desviadas que otras veces. Es verdad, yo no hablaría en ningún caso de fallo estrepitoso, ¿no? Los sondeos decían que el PP iba a ser el más votado y lo ha sido, que el PSOE iba a ser segundo y lo ha sido, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Que pequeñas diferencias que cuantitativamente son escasas, digamos un punto, ¿no?, un punto dos, pues que en vez de sacar 34 saques 32... Claro, esto se traduce en un montón de escaños, y lo mismo para el PSOE, ¿no? Si al PSOE se le daba un 28-29 y al final estás en un 32-33, no es una gran diferencia, no son 15 puntos de desviación, pero eso se traduce en escaños. Pensemos que el bloque de la derecha, por usar el término que se usa ahora y que usa la izquierda, se ha quedado a 6 o 7 diputados de esa mayoría, ¿no? Yo consideraría que las encuestas han fallado de manera estrepitosa, no sé, si este bloque se queda a 40 diputados, ¿no? Yo creo que efectivamente la estimación se ha sobreestimado al PP, creo que un poco se iba hacia arriba y creo que al PSOE se iba hacia abajo. Pero de verdad que yo creo que esto hay que verlo con normalidad. Las encuestas lo que hacen es estimar, en esta estimación tienes una banda, cuando cae dentro de la banda el resultado se clava, como se dice coloquialmente, pero claro, cuando uno se te va hacia arriba y el otro hacia abajo, el resultado cualitativamente es llamativo, ¿no? No es lo mismo que diera la suma que no, los sondeos decían que sí, no da, pues yo creo que el error se magnifica, ¿no? Parece más grande de lo que es desde mi punto de vista, ¿eh?
Manuel, llama muchísimo la atención lo que ha pasado en los últimos dos meses, porque venimos de las elecciones del 28 de mayo, donde se produjo una debacle del Partido Socialista, al 23 de julio, donde el PSOE no solamente ha resistido, sino que ha conseguido más votos que en 2019. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué ha pasado en estos dos meses?
Bueno, yo creo que aquí hay dos elementos, ¿no? Digamos, el tema de los votos, hay que tener en cuenta que hay más participación, con lo cual es normal que a los que le va bien tengan más votos. Yo creo que uno de los elementos clave, y demuestra la inteligencia política del presidente del Gobierno, fue convocar las elecciones en pleno proceso de negociación entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Unas negociaciones que además han sido muy erráticas, sin una directriz clara por parte de Génova, con los territorios haciendo un poco lo que querían, y esto ha permitido al Partido Socialista, que tampoco creo que haya hecho una campaña excesivamente brillante, trasladar a una parte de su electorado o del electorado que tenía cerca que ellos eran la única opción de evitar que Vox entrara en el gobierno, ¿no? Y yo creo que esto ha movilizado a un voto, sobre todo en las comunidades con lengua cooficial, en la que yo creo que hay una parte del electorado que tiene mucho rechazo a Vox, una parte, no todo, y yo creo que eso le ha permitido aglutinar, ¿no? Digamos, el Partido Socialista obtiene un buen resultado en Valencia, saca un diputado más en la comunidad valenciana de lo que obtuvo en el 19. Y pasa lo mismo en Baleares, y pasa lo mismo en Navarra, gana en el País Vasco. Es decir, yo creo que ha hecho factible, ¿no?, esta imagen de si nosotros no somos un partido potente, puede llegar Vox al gobierno. Yo creo que ese es uno de los elementos clave que ha movilizado ese tipo de voto, desde mi punto de vista.
Planteábamos, Manuel, una pregunta al inicio de este programa. ¿Y ahora qué? ¿Qué salidas se plantean a este complicadísimo laberinto en el que estamos? ¿Cuál es tu opinión?
Es una muy buena pregunta. Mira, Pilar, si estuviéramos hablando hace 10 años, te diría, pues seguro que hay elecciones en diciembre o en enero. Con todo lo que ha pasado en la política española desde el año 2014, no me atrevo a decírtelo. Yo no descarto nada. No descarto que haya elecciones. No descarto que haya un acuerdo o de investidura o de gobernabilidad en la que entren varios actores, pero también en el lado de la derecha, ¿no? En cualquier caso, no es fácil. Pedro Sánchez tampoco lo tiene fácil, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco ha perdido en un escenario de más votantes, 100.000 votos en el País Vasco. No es la primera fuerza del nacionalismo en el País Vasco y en Navarra sumados, solo lo es en Vizcaya. Pues pensar que el PNV y Bildu van a entrar en la misma forma, digamos, o en la misma coctelera de gobierno para apoyar a Sánchez, yo creo que los temas van a ser más delicados, ¿no? Igual que el apoyo de Junts o de Esquerra, que se han visto desplazados por el PSC. Yo creo que cada partido mirará por lo que más le convenga, y los partidos nacionalistas y secesionistas, no tengan duda nuestros oyentes, lo que les interesa es gobernar en sus territorios. Si pueden influir en Madrid estarán encantados, pero la pugna real entre, digamos, entre Sortu, ¿no?, los herederos de Batasuna, y el PNV, es gobernar el País Vasco, no es, en fin, aprobar leyes en Madrid, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa en Cataluña. Entonces, no me atrevo a decirte lo que va a pasar. Si tuviera que ponerlo en términos probabilísticos, yo creo que ahora mismo lo que parece más factible es que haya un bloqueo. Pero tampoco me jugaría más que una caña, ¿eh?
Un acuerdo a la alemana entre PP y PSOE, improbable, imposible.
Yo creo que ahora mismo es improbable también por un tema de los propios liderazgos, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez no va a entrar en esa lógica porque además le supondría renunciar a la presidencia del gobierno, y yo creo que estamos lejos, ¿no? Yo creo que, digamos, con el tipo de pactos y el tipo de votantes que ha tenido el Partido Socialista, no veo fácil que eso se pueda producir. Pero insisto, hemos visto tantas cosas desde el año 14 y yo no digo que no a nada, sí, en principio.
Pero vamos, según está todo y por lo que estamos hablando, Manuel, el escenario más posible ahora mismo es que no guarden mucho las urnas, no vaya a ser que las tengamos que sacar a final de este año, ¿no?
Sí, yo si tuviera que apostar, yo creo que eso es lo más probable. Quizá no a finales de año y quizá sí en enero, porque yo creo que el proceso no va a ir tan rápido, pero sí, si yo tuviera que decir qué es lo que crees que puede pasar, pues guardándome todas las cautelas, porque nadie lo sabe, los resultados parecen abocarnos a una repetición electoral. Insisto, parecen abocarnos, ¿eh? Ya veremos a ver lo que pasa, porque son muchos los actores, ¿no? Está el PNV, está Bildu, está Esquerra, está Junts, está el Partido Popular, está Vox. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cómo analiza cada una de estas formaciones a lo largo del día de hoy o de mañana, cómo analiza los resultados y cómo plantea sus propias estrategias electorales.
Eso es, son muchos los actores, como decías, y también muchas las sorpresas que nos está dejando la política en los últimos tiempos en nuestro país. Manuel Mostaza, politólogo y consultor político. Gracias, Manuel, por analizar los resultados electorales con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer, como siempre, estar con vosotros.
Bueno, 3:46 de la tarde. Quizá algunos de vosotros pues nos estáis escuchando ahora si no os habéis dormido ya, porque os iba a decir desde vuestras vacaciones, el lugar en el que estéis, unos días de descanso, pero esta hora pues igual estáis ya con la siesta liado. Pero bueno, es igual. Tú estás de vacaciones, qué sé yo, en un pequeño pueblo, en medio de la montaña o en medio de una cala perdida, y este sería el sonido que deberías escuchar. Pues imagínate que en lugar de esto, de las olas del mar o los pajaritos, es esto otro lo que estás escuchando. Y además permanentemente, el sonido del móvil o el sonido de que te llega un mail. Bueno, pues si estamos de vacaciones, no tenemos obligación de responder ni a los mensajes, ni a las llamadas, ni nada, porque desde 2018 España ha pasado, después de Francia, a ser el segundo país de Europa que reconoce y regula el derecho a la desconexión digital. Esto de desconectar o no del trabajo depende mucho, lógicamente, de nuestro carácter y también de nuestra responsabilidad en la empresa en la que trabajemos. Un ejemplo. Álvaro Santiago es el director de una agencia de marketing digital y reconoce que no consigue hacer una pausa del todo durante sus vacaciones. La semana pasada, por ejemplo, tuvo unos días de descanso y aunque evitó todo lo que pudo coger el móvil, al final terminó trabajando.
Intentas evitar el móvil, intentas evitar cualquier llamada, intentas hacer todo lo posible, pues vale. Que voy a una comida con mis familiares, oye, pues a ver, que esas dos, tres horas que vas a estar comiendo, olvídate del móvil, algo para cualquier tipo de urgencia.
¿Y qué pasa con sus empleados? Porque, bueno, una cosa es un puesto directivo y otra es la situación del resto de trabajadores. ¿Se le respeta ese derecho a la desconexión digital?
Silencio 100%. Es decir, nosotros, a nuestros empleados, nos encargamos de que antes de irse de vacaciones se organicen reuniones y se organice reparto de trabajo con las personas que se van a quedar cubriendo esas posiciones. Y está total y absolutamente prohibido molestarlos, salvo que sea un cargo directivo, ¿no? Que, como te digo, son puestos de mayor responsabilidad.
Bueno, pues esto es la empresa de Álvaro. Pero a pesar de este derecho que tenemos, la realidad es que un 64% de los empleados trabajan algo en sus horas libres y un 68% confirma que recibe emails o llamadas fuera de su horario laboral. Son datos del informe Salud Mental, Desconexión Digital y Teletrabajo que ha hecho la Cátedra de Derecho de la Universidad de Valencia con el sindicato UGT. Ha liderado este estudio Adrián Todolí, profesor de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Él nos ha explicado que con la normativa vigente no estamos obligados a atender una llamada del trabajo en verano, salvo que nuestra empresa haya diseñado un protocolo en el que se explique cuáles son los casos de emergencia en los que sí pueden contactar con nosotros.
No, en esto la ley es clara, es decir, el trabajador no tiene obligación de contestar, excepto en aquellos casos en los que fuera por fuerza mayor o que claramente fuera una urgencia muy grave, ¿no? Porque estos son excepciones que existen. Lo que pasa es que sí que es cierto que esto es necesario que la empresa establezca un protocolo que explique en qué caso se va a contactar y o qué vías se van a utilizar para contactar en caso de emergencia.
Otro aspecto importante, todos tenemos derecho a la desconexión digital en verano, da igual el cargo que ocupemos en la empresa, y en los casos de emergencia estará disponible quien determine la negociación colectiva.
La normativa da el derecho a todos los trabajadores, con independencia de que sean tengan cargos de responsabilidad o sean directivos. Sí es cierto que la normativa dirige a la negociación colectiva para que puedan modular estas cuestiones.
Pero, ¿cómo podemos conseguir esa desconexión, que no siempre es fácil? ¿Qué pasa si somos de ese tipo de personas a la que nos cuesta? Pues el consejo que nos da Isabel Aranda, que es psicóloga especializada en área de trabajo, es que pongamos un horario para atender las cosas de eso, las cosas laborales en vacaciones.
Hay un fenómeno muy curioso que se llama el FOMO, ¿no? Que es la necesidad de no perdernos ningún tipo de información, y es un poco lo que nos obliga a estar pendientes de esto, ¿no? Entonces, el WhatsApp del trabajo sí, tendría que estar silenciado. Y si no puedes, establécete contigo mismo un horario concreto de decir, lo voy a mirar a tal hora, pero nada más. No nos damos ese tiempo para desconectar, pues lo que ocurre es que tu cuerpo vive esto en una situación de continuo peligro. Eso se traduce en situaciones de ansiedad, situaciones de alteraciones de ánimo, el agotamiento físico, dificultades para dormir. Es decir, que tiene unas consecuencias importantes tanto a nivel mental como fisiológicas.
Pues la psicóloga nos ha explicado que es muy importante que respetemos los días de descanso que tenemos, que pongamos empeño en desconectar del todo, porque si no, como acabamos de escuchar, acusaremos las consecuencias. Y precisamente sobre esto te preguntábamos hoy aquí en Mediodía. ¿Qué haces para desconectar en verano? ¿Evitas a toda costa el móvil? ¿No enciendes el ordenador? ¿O te es imposible porque tienes que estar pendiente del trabajo? ¿Crees que consigues desconectar completamente? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
Bueno, pues los oyentes nos han contado de todo un poquito. Mariano nos comparte su estrategia, vamos a decir, para huir en lo que pueda del teléfono móvil.
Bueno, pues en mi caso utilizo la afición para desconectar. Me gusta ir en moto y hacer fotografía. Entonces, bueno, mantengo la cabeza ocupada haciendo cosas que me gustan para intentar, bueno, dedicarle menos a las pantallas.
Esa es una clave, ¿eh? ¿Cómo desconectamos el teléfono móvil? Por ejemplo, nosotros, Pilar, que somos periodistas. Porque al final, el móvil lo que transmite es información. Y yo
es que
lo veo que es imposible.
Que es imposible. Yo escuchaba a esta psicóloga y digo, es que tiene razón. Es que es verdad. Al final estamos con el móvil, que es nuestra herramienta de trabajo.
Totalmente.
Si no dejamos el móvil durante las vacaciones, seguimos con el trabajo en la mano.
O lo
Pero
típico,
es imposible.
Que estás en un chiringuito, tienen puestas las noticias y se te va la vista. Y al final acabas por...
De formación profesional,
sí,
es esto,
sí,
Correas.
Sí, es lo que hay.
Bueno, en unos trabajos se conseguirá desconectar y en otros pues lo tenemos mucho más complicado. Vamos con Marisa, que es muy rigurosa con el móvil y con las pantallas.
Yo no desconecto del todo. La mayoría de las personas que me llaman por teléfono me llaman al móvil o me mandan mensajes de WhatsApp. Lo miro 3 veces en el día, un ratito. Pero por las tardes, una vez que ya salgo a la calle, el móvil desaparece. Hay veces que cojo el ordenador por la noche, pero también son 1 o 2 noches en el mes, no es más. Cuando quiero, desconecto completamente.
¡Oh, qué gozada! Que coge el... ¿Ha dicho que el ordenador lo coge 2 o 3 veces al mes?
Lo tiene controlado.
¿Esto es que puede hacerlo, Marisa? Esto es una suerte.
Bueno, lo mejor que puede hacer María Pilar para desconectar, mira, ella es moverse.
No tengo problema para desconectar de la tecnología porque al pueblo, si me voy, allí casi no hay ni wifi, no tiene cobertura. En fin, a mí eso no me preocupa mucho. Lo que quiero desconectar es de la política. A mí me ayuda mucho, por supuesto, la música. La música es una terapia para mí maravillosa.
Bueno, coincidimos totalmente, María Pilar. La música es la mejor terapia para todo. Para desconectar, para si tienes un día bueno, si tienes un día regular, la música ayuda siempre, en cada momento de nuestra vida. Pero esto que dice, pues está muy bien. Oye, que te vas a un pueblo sin cobertura, dices, no es que no quiera desconectar, es que no me queda más remedio que desconectar.
Desconexión forzosa.
Pues a lo mejor el truco, ya que no somos capaces voluntariamente de abandonar el teléfono móvil, Correas, sí, es buscarnos un lugar de vacaciones donde sepamos que no hay cobertura.
Apartado del mundanal ruido, ¿no? Hacernos prácticamente ermitaños digitales.
Le dices
para no
al jefe, llámame si quieres, que no me vas a encontrar.
Sí, bueno, ay, qué casualidad que no tenía cobertura. En fin, Manuel, lo que se dice intentar desconectar, él lo intenta.
Pues yo, menos el móvil, lo demás lo desconecto todo. No veo ni la tele siquiera, pero el móvil nada hoy. Es imposible prescindir de él hoy en día.
Sí, es que es imposible y además ya no... es que claro, el móvil antes lo llevábamos pues para llamadas, pero es que ahora pues estamos pendientes del WhatsApp, estamos pendientes de Internet, leemos los periódicos, leemos libros... Es que es imposible ahora mismo evadirse del móvil. Es muy complicado porque ya no solamente es una herramienta de trabajo, sino también de ocio.
De comunicación social, ¿no? Y que si al final tienes tus amigos, tu familia, al final también estás tirando mucho de móvil para mantener el contacto con ellos, ¿no? Bueno, Anika, ella dice que no tiene mucha tecnología en su vida, pero en el mensaje mensaje que nos mandaba, pues nos dice que intenta liberarse en lo que puede.
Llevo 2 meses sin televisión y estoy casi desconectada, pero en la gloria. Lo que sí no soy capaz es del móvil. El móvil es mi acompañante fijo.
Oye, que coinciden los oyentes, que casi no ven la tele, que es bastante curioso que varios nos digan esto, pero que el móvil, como tú, que no lo sueltan de
la mano. Mira dónde lo tengo ahora mismo, por si acaso, por si acaso.
No vaya a ser que te lo dejes por aquí en el estudio. Cógelo, Correas, que yo sé que tú eres muy de móvil también.
Pero vamos.
Gracias.
Y de dejármelo por ahí también.
También, sí. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vaya panorama tenemos, compañero.
Vaya panorama tenemos. ¿Por qué nos cuesta o les cuesta tanto a los políticos españoles llegar a acuerdos? Pues vamos a intentar resolver o responder esa pregunta y también vamos a hacer un análisis, porque ayer hubo mucho baile. Vamos a hacer un análisis de cuál es el político que mejor baila y el que peor baila.
¿En serio? ¿Habéis analizado los bailes?
Vamos a
¿en la sede del PSOE?
Sí.
No me lo puedo creer.
Pero no solo la sede del PSOE, porque la historia política de España tiene mucho baile. Vamos a ver cuál es el que peor y mejor lo hace.
El número uno y Z, ¿no? Yo creo. Para los candidatos a ganar este ranking.
Bueno.
Lo escuchamos enseguida en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Empiezan las vacaciones, cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Visita, comparte, atrévete, saborea, sueña, emocionate y sobre todo, ven. Disfruta de tus vacaciones en un hotel Barceló con Viva Tours Iberia, la unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de confianza.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.